en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, a puertas de la celebración del primero de mayo, que es un evento que todos los años tiene una especial relevancia porque se trata de seguir reclamando los derechos de los trabajadores y mantener los que tenemos, que muchas veces lo damos por supuesto y en cualquier momento y a poco que nos descuidemos se pueden perder con cierta facilidad. En este contexto llega un momento en el que la inflación que estamos padeciendo va a tener su repercusión en las negociaciones con respecto a la subida de los salarios. En estos momentos, de momento, no hay acuerdo en cuanto a la postura que mantienen los sindicatos y los empresarios al respecto, y ya hay movilizaciones que se han convocado sobre esta cuestión. Seguro que vamos a hablar en los próximos días de este asunto porque es muy complicado. Hay opiniones para todos los gustos entre los especialistas sobre qué es lo mejor de cara a no consolidar esa inflación del 10% que tenemos en estos momentos en el mercado económico español. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy le toca el turno al empleo público, así que enseguida vamos a saludar a nuestras colaboradoras habituales, pero de momento quien sí está aquí es Andrea San Martín. Muy buenas.
Muy buenas tardes, efectivamente. Hoy le dedicamos ese espacio a las convocatorias de empleo público que últimamente se están haciendo de rogar, están escondidas.
Es verdad.
A ver si empiezan a aflorar en los próximos días.
Ya lo hemos comentado además con algunos responsables de tanto el Gobierno de Madrid como de los respectivos ayuntamientos que, como están ahora con el tema de la estabilización de empleo temporal, parece que las convocatorias ordinarias están un poquito escondidas.
Sí, las van aprobando. Es verdad que se va viendo que en el BOCAM concretamente aparece en esa oferta de empleo público aprobada, pero a ver si conseguimos que la convoquen para que puedan presentarse aquellas personas interesadas.
¿Cómo se nota la persona del equipo que se encarga de la búsqueda de ese tipo de oportunidades? Y luego está la otra parte, la de producción pura y dura, que si no hay chicha, no hay materia prima por parte de Andrea, luego Javi García también se las ve y se las desea para encontrar invitados.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues sí, ella pone la lupa sobre el BOCAM y sobre el BOE y luego ya nosotros ejecutamos para tener aquí toda esa información. Y a ver si, como decía Andrea, se ponen las pilas las administraciones y van convocando también estos procesos.
Bueno, ahora le preguntaremos también a Rosa y a Carmen, ¿no? Porque ellas se encargan de negociar las bases y no sé cómo estará ahora mismo el asunto. Lo que tenemos que empezar es por saludar a aquellas personas que tienen a bien seguirnos en nuestras redes sociales e invitar a otras nuevas a que lo hagan.
Por ejemplo, lo pueden hacer en Twitter. Aquí tenemos perfil y es @madridtrabajaom.
También pueden compartir nuestras publicaciones a través de Facebook y nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos a empezar por oportunidades de trabajo. Hay una oferta de empleo para más de 100 ingenieros en la plataforma tecnológica de seguros Cover Wallet.
En un plan de contrataciones con
para el que no me digan que lo digo mal en inglés.
Sí, está muy bien pronunciado. Bueno, Andrea tiene más idea que yo. No sé si te da el aprobado, ¿no?
Matrícula de honor.
Muy bien, ahí está.
Pues decía que este plan de contrataciones duplica a su equipo de ingeniería en España, que ofrece salarios que oscilan entre los 30.000 y 75.000 euros brutos anuales y con la opción de trabajo en remoto. Buscan ingenieros, tanto senior, es decir, con experiencia, como junior, que estén empezando su carrera carrera profesional, eso sí, que tengan formación universitaria o ciclo formativo relacionado con informática, telecomunicaciones, industriales y otras ingenierías.
Y luego en Getafe tenemos 15 vacantes de mozos de almacén.
Para tareas de carga, descarga, ubicación y clasificación de mercancías se necesita disponibilidad de incorporación inmediata y experiencia previa en trabajos de almacén. Las jornadas son en turno de noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente, de martes a sábado. Siempre digo del día siguiente, pero estamos ya en esa misma jornada, en esa misma noche. El contrato es de 30 horas semanales, con opción de trabajar más horas, y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y luego el Ayuntamiento de Madrid convoca 3 plazas de maestros infantiles.
Mediante el sistema de acceso por oposición, en este caso formada por un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo por escrito de 2 temas, 2 supuestos prácticos, estos para medir el rigor analítico, así como los conocimientos generales y específicos. Los aspirantes deberán tener el título de maestro en la especialidad de educación infantil. El plazo termina el día 10 de mayo.
En Pinto demandan administrativos con certificado de discapacidad.
Una reconocida empresa de venta de productos electrónicos busca incorporar en su departamento de clientes, customer, en inglés, que así lo especificaban en la oferta, precisa incorporar a 2 administrativos, efectivamente, con el certificado de discapacidad, al menos el 33%. Van a realizar labores de atención al cliente, gestión de reclamaciones y devoluciones, por lo que deberán tener formación de grado superior en administración, conocimiento también del paquete Office y experiencia anterior de al menos 12 meses. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario es de 15.000 euros al año.
Y terminamos con una oferta de empleo para mecánicos de automóviles.
Necesitan oficiales tanto de primera como de segunda, con al menos 5 años de experiencia y también el carnet de conducir tipo B para trabajar en un taller que está ubicado en Coslada. Principalmente se van a encargar de la reparación de vehículos, turismos y furgonetas. Se ofrece una jornada de trabajo partida y el salario es según convenio.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tienes un apartado que es de los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Damos la bienvenida a nuestra mesa de empleo público. De momento tenemos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Un placer volver a escucharos, que sí, últimamente
nos tienes
por unas cuestiones o por otras no he podido estar. Pero bueno, el día que yo no pude estar, la semana pasada es verdad que nos coincidió, que no podíamos ninguno de los dos habituales que solemos participar, pero la semana otra, antes de Semana Santa, que yo no pude estar, estuve bien representada, la UGT estuvo bien representada por Jesús.
Sí, sí.
No tengo duda.
Desde luego que sí, que Jesús también es muy bienvenido a este programa. ¿Y cómo van las cosas, Rosa? Que decimos que dentro de las administraciones, como están tan atareados, tienen esa fecha tope en junio para la estabilización de empleo temporal. Parece que las convocatorias ordinarias van este año un poquito con retraso.
Sí, la verdad es que, bueno, ahora mismo es normal que estén las administraciones volcadas con la detección de las plazas que por ley tienen que publicar antes de 1 de junio. Y bueno, pues depende de la administración que sea, parece que está trabajando de una forma más avanzada o menos. En el ámbito de Comunidad de Madrid, pues es cierto que esta semana vamos a tener una reunión en la que vamos a hablar de algunas de estas plazas, con lo cual, pues bueno, no nos queda mucho tiempo, pero estamos ahí a la expectativa a ver también un poco qué es lo que al final se consigue arañar, como se suele decir, ¿no? Para que todas aquellas plazas que están ocupadas desde antes del 2016 salgan también a flote de lo que sí pueda estar por ahí olvidado en el tiempo.
Porque me imagino que de forma paralela vosotros también estáis repasando esos puestos, ¿no? Que llevan cubiertos por interinos desde antes del 1 de enero de 2016.
Sí, hay que trabajar y por todas las vías posibles. Efectivamente, la administración nos facilita la documentación que considera conveniente y oportuna para la reunión, pero desde las secciones sindicales con nuestras delegadas y nuestros delegados tenemos que trabajar para ver que efectivamente la información que nos traslade de la Administración se corresponda desde luego con las detecciones que nosotros podamos haber hecho en los centros de trabajo. Entonces, bueno, pues es una tarea laboriosa de encaje fino, pero hay que intentar eso, trabajar todas lo que podamos para que no se nos quede ninguna plaza por ahí, porque estamos obligados a convertir en fijo todo el empleo que lleve más de 3 años en la Administración cubierta, claro, con un presupuesto que, recuerdo, tiene que estar presupuestada, aunque no necesariamente todo sea a través de capítulo 1, que hay otras formas de contratación que también hay que estar vigilantes.
Bueno, el capítulo 1, para los que no lo sepan, se refiere a los gastos de personal de cada administración.
Es cierto, perdón, ha sido un fallo.
No te preocupes.
Das por hecho a veces que la gente, pues bueno, que te va a entender, pero efectivamente cuando se habla de capítulo 1 se habla de la parte de presupuestos que las administraciones tienen dedicado a las plantillas, al personal que está prestando los servicios. O sea que capítulo 1 siempre hablamos de recursos humanos, de plantilla.
Lo que me tendrás que explicar es cómo se paga si no está en el capítulo de personal.
Pues a veces hay otros capítulos en los que, a modo de inversión, a modo de, pues también pueden estar desempeñando puestos y no necesariamente van, ya digo, como capítulo 1. Tened en cuenta que esto no afecta solo a las administraciones públicas, afecta a empresas públicas, la obligación de sacar todas estas plazas, o sea que sí que tiene trabajo y tiene mucho detalle que hay que intentar, pues bueno, entre unos y otros conseguir lo mejor para las personas que están trabajando, para las personas que pretenden entrar en las administraciones públicas, que sabéis que siempre pedimos la necesidad de renovar, de rejuvenecer, y desde luego al final esto revierte en un mejor servicio para la ciudadanía, que es a quien estamos dedicados.
Claro. Pues vamos a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, si no fuera porque me estoy peleando con los medios técnicos para poder participar en las mejores condiciones, y hoy todos los medios se han puesto a la contra.
A la contra, pues oye, te escuchamos muy bien, ¿eh? No sé si sigues...
Sí, bueno, estoy por
esto por teléfono. Correcto.
Por teléfono y las manos que tiene Andrea. Todo lo soluciona.
Ahí está, Andrea San Martín, al quite.
Exacto. Si no, ya te digo que no. Pero vamos, un placer estar con vosotros.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, tú llevas más Administración General del Estado, ¿no? Entonces, nos comentaba Rosa cómo estaba el asunto en la comunidad, cómo está el asunto de la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado.
Bueno, va con lentitud. Y es todo un trámite la Administración, el resto quizá no tanto, pero la del Estado es un elefante enorme con patas muy pesadas, y entonces todo se tiene que ir antes de nada. Imagínate que se está pidiendo y se ha pedido todos los datos a todos los organismos, a todos los ministerios, y bueno, cada ministerio tiene que organizar todo lo de su ámbito. Claro. Estamos hablando que hay ministerios que tienen 15 y 20 organismos, ¿eh? Que a lo mejor luego en el número son menores, ¿no? El número de personas o de plazas en este caso. Pero bueno, se está en ese proceso. Es un proceso lento, tedioso y que requiere pues mucha concreción, porque, por ejemplo, ayer pues tuve la posibilidad de hablar con una persona de recursos humanos, la jefa de recursos humanos de un organismo, y ya están con problemas de reclamaciones porque no informan si las plazas que se mandan están bien, si las han recogido bien, si son las adecuadas, si hay alguna modificación. con más problemas de los que nos gustaría, y yo me imagino que a los gestores de la función pública, en este caso del AGE, también, porque genera, bueno, mucha a veces inseguridad en quien lo está tramitando, ¿eh? Y bueno, pues que esto no nos podemos permitir tener errores en ninguna plaza.
Claro,
porque
claro.
Eso supone puestos que no se convocan, personas que no pueden optar y, en definitiva, un error que puede la modificación de los puestos y de las plazas, no nos las podemos permitir en la administración. Y bueno, y eso Rosa pues también de eso sabe bastante, que cuando hay un error estás eliminando o algo o alguien. Y no estamos
hablando de personas que tienen su vida. Exacto. Y tienen sus derechos también, con lo cual esto hay que hacerlo de la mejor manera posible para evitar después problemas que incluso pueden llegar a la justicia, Carmen.
Claro, 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 claro. Y lamentablemente pues hemos pasado mucho tiempo permitiendo ciertas cuestiones en las relaciones de puesto de trabajo, y no se pueden dar. Con lo cual, como tú bien dices, estamos hablando de personas, no de números.
Claro.
Sino de personas y cuál es su cómo se le hace la contratación, cuándo, en qué momento opta a, etcétera. Y todo eso requiere de una atención muy especializada.
Claro.
La verdad es que muy especializada.
Aquí, siempre que hablamos de situaciones dentro de la administración, obviamente hay personas detrás que están viviendo en primera persona lo que aquí planteamos. Y ya lo hemos comentado con Carmen y con Rosa, que en estos momentos tiene un reto la administración en mayúsculas, es decir, todas las administraciones, porque en los próximos años va a haber un porcentaje de jubilaciones muy importante. Y eso requiere que haya sustituciones. Y por tanto, nos planteamos si es buen momento o no para plantearse, sobre todo si tienes una edad joven, el prepararte unas oposiciones. Y vamos a tratar de despejar la duda con un informe que hemos conocido en los últimos días y tenemos a su autor para hablar de ello. Estamos hablando de un trabajo que se ha publicado por parte del estudio del Instituto de Estudios Fiscales y del que se ha encargado José Antonio Díaz, que es gerente de la Universidad de Oviedo y además pertenece al Cuerpo Técnico de Aduanas de Hacienda. José Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
Nosotros encantados también, porque el estudio que has realizado nos sirve para confirmar algo que con Rosa y con Carmen habíamos planteado en el programa durante mucho tiempo, pero era más, digamos, que algo empírico, ¿no? Algo que teníamos la sospecha, ¿no? Que es la edad, que tiene una parte muy importante de las personas que trabajáis en la administración pública, que según tu estudio, más de la mitad son mayores de 55 años.
Pues sí, ese es uno de los problemas más importantes. Probablemente junto con el de la temporalidad, el crecimiento de la temporalidad y de las interinidades, digamos que esos son dos de los problemas más importantes. También pues todo lo que se refiere a digitalización y a todo el cambio que exige la adaptación de las administraciones, del sector público y de los empleados públicos a un mundo diferente, ¿no? Que es diferente al que hemos estado viviendo hasta ahora. El mundo ha cambiado de forma muy acelerada en los últimos tiempos. Y bueno, pues esta situación de personal envejecido, de temporalidades, interinidades y de falta de adaptación a los nuevos modos y maneras, pues son los principales retos que ahora tienen las administraciones. Por eso viene todo el proceso de estabilización que se está instando ahora mismo, ¿no?
Claro, porque ¿cuál era el objetivo de ese informe que has preparado?
No, el objetivo es un informe opinativo dentro de un contexto en el cual se trataba de hacer una reflexión global sobre el sector público, ¿no? Que es ese número de la revista de presupuesto y gasto público editada por el Ministerio. Bueno, pues era poner de manifiesto, pues efectivamente, la problemática esencial que en el mundo del trabajo del sector público tenemos en estos momentos, que son básicamente los aspectos que he señalado, ¿no? Sí. Los más acuciantes y los que tenemos que enfrentar, ¿no?
En definitiva y en resumen, se podría hablar de una falta de modernización, ¿no?, por parte de la administración en su conjunto con esos factores que nos comentabas.
Sí, de forma muy desigual, porque hay administraciones, hay áreas de la administración pues que están muy avanzadas, por ejemplo, la agencia tributaria pues está bastante avanzada, la administración del Estado es la administración que tiene más pozo y digamos que también está avanzada, luego en las comunidades autónomas es muy desigual y en las corporaciones locales también, y luego hay un entramado del sector público muy complejo que también varía por comunidades autónomas y que también ha ido creciendo. Y digamos que hay todavía mucho camino que realizar. Un problema esencial, por ejemplo, son los pequeños ayuntamientos. Tenemos muchísimos ayuntamientos y, claro, están muy lejos de poder adaptarse ya por razones meramente operativas y de disposición de recursos. Ese es un problema. Como digo, yo diría que el problema sustancial, de todas maneras, ahora mismo, pues desde luego, si tuviera que elegir uno más importante, pues es el de la temporalidad, ¿no? Tenemos una administración que en ese sentido ha cambiado mucho respecto a lo que conocíamos hasta hace 20 años aproximadamente, y especialmente las comunidades autónomas, no tanto las corporaciones locales y el Estado, que lo están conteniendo más, pero las comunidades autónomas, para que nos hagamos una idea, pues vienen a tener un 30% aproximadamente de personal interino, temporal. Claro, esto es un problema, claro, muy grave que hay que afrontar, ¿no?
Son todos retos bastante importantes, o sea, no es fácil. Ahora estamos en el reto de la lucha contra la temporalidad, pero después pues prácticamente habrá que afrontar la digitalización en aquellas administraciones que van un poco más con retraso y por supuesto también el cambio generacional.
Sí, el cambio generacional es efectivamente también uno de los retos. Yo en digitalización en este país nos hostigamos mucho y no estamos tan mal en relación a la media, ¿no? Según diversos informes que hay en el mundo del trabajo, no estamos tan mal en relación a la media en Europa, ¿no? Lo que yo creo es que a veces nos falta procedimientos y organización, ¿no? No tanto a veces el disponer de los medios técnicos. O sea, no estamos muy retrasados en esa área, pero sí estamos mucho más retrasados, bueno, aparte de nuestra idiosincrasia, como todos sabemos, en todo lo que se refiere a planificación, a nuevos modos de acercarse a la administración pública y también a la mera conceptuación de la administración pública. Por ejemplo, en los países escandinavos la administración pública está creciendo en peso en el entramado global de la economía, pero sin embargo están externalizando muchos procesos, quedándose con la dirección y la inspección, ¿no? Yo creo que estas son las líneas en las que hay que trabajar, ¿no?
Ya, bueno, este asunto es polémico porque todo lo que externalizar servicios públicos, ahora lo comentaremos con Rosa y con Carmen, pues no gusta a los representantes, ¿no?, de los empleados públicos.
Sí, bueno, no lo quiero decir con esta crudeza, ¿eh? No se trata de una cuestión de hay que externalizar, no es esto, ¿no? No, digo que a veces, en muchas ocasiones, se piensa que la única solución, y ahí viene toda la problemática que se ha generado por la temporalidad, es sencillamente pues con más personas, ¿no? Incluso sabemos, las personas que están ahí, seguramente conocen esto muy bien, sabemos pues que hay áreas que no funcionan y en lugar de pues tomar otras medidas, pues lo que se hace es meter a más personas, o bueno, pues incrementar el número de efectivos que hay en las distintas áreas, ¿no? A veces es más una cuestión de planificación, de procedimientos, de buscar la agilización y la simplificación, que también beneficia a la ciudadanía, y en ocasiones pues hay que conservar áreas directivas y de inspección, y por qué no, bueno, más que externalizar, contar con la iniciativa privada en algunos campos, no pasa nada, ¿no? Eso realmente dentro de un parámetro de crecimiento del sector público, de la aportación del sector público a la economía, ¿no?
Uh-huh. Luego, con respecto a la digitalización, comentabas que muchas veces los procesos es en lo que se falla, ¿no? Y desde el punto de vista del ciudadano, pues cada vez que nos acercamos a la administración electrónica, hay un concepto que en la empresa privada se utiliza, que es el de usabilidad, que es el facilitar un uso fácil, digamos, de las herramientas, que yo no sé si dentro de la administración esto se tiene muy en cuenta.
Bueno, pues efectivamente, a veces más y a veces menos, ¿no? Depende de quién esté encabezando los procesos. En muchas ocasiones los procesos son meramente informáticos, no se tiene en cuenta a los propios autores del proceso, no se tiene en cuenta el marco legal, estoy hablando de términos muy generales, y entonces, claro, el proceso a lo mejor colisiona con alguna normativa, ¿no? Esto también ocurre, ¿no? Si el proceso se hace bien, ¿dónde se hace bien? Pues, por ejemplo, en la agencia tributaria, ¿no? La agencia tributaria se hace bien porque, lo pongo como ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque los informáticos saben tantos tributos como los inspectores.
No.
Porque no puede ser de otra manera, porque no podrían elaborar todos esos procedimientos que nos tienen localizados a todos los ciudadanos de forma absolutamente inmediata sin que supieran al mismo tiempo de forma muy clara pues cómo funcionan los impuestos de sociedades, cómo funciona renta, etcétera, etcétera. Si tuvieran que explicarles los propios empleados de Hacienda cómo funciona, ¿no? O sea, lo han interiorizado, entonces desarrollan estos procesos. Lo pongo como ejemplo, ¿eh? A este nivel. Entonces, eso es un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Siempre es así y a veces, pues efectivamente se ha diseñado un proceso que no ha tenido en cuenta determinadas cosas. No ocurre así tampoco, ¿no?
Lo digo, igual que ponemos el ejemplo de la agencia tributaria, también dentro de la Administración General del Estado, a un ciudadano que quiere hacer una gestión con la Seguridad Social le cuesta encontrar, o sea, solamente encontrar el apartado donde lo puede hacer bastante, ¿no? Que eso también a veces genera problemas y un exceso de trabajo para las personas que desarrollan su labor en la Seguridad Social.
Sí, claro, hay que trabajar en el acercamiento, en la propia exposición y el marketing, ¿no? Entre comillas, de todos estos procesos y pensar en el ciudadano, cómo se tiene que acercar. A veces no pensamos en las administraciones, no pensamos lo suficiente, pues, en los ciudadanos. Bueno, yo trabajo en la universidad, bueno, pues hay que pensar cómo se va a acercar un estudiante y cómo se va a enfrentar a ese proceso y cómo tiene que cualquier cosa que tenga que hacer desde el punto de vista telemático, pues que le resulte asequible, ¿no? A veces partimos del conocimiento previo que tenemos. Efectivamente, eso es uno de los campos en los que tenemos que avanzar, que en general sí es verdad que en el ámbito privado están también hay muchas carencias, pero bueno, quizá están un poco más desarrollados, ¿no?
Hombre, hay profesionales específicos que son los responsables de esto de la usabilidad que tienen esa misión en el ámbito privado y que se dedican un poco a ver que eso, el acceso a determinados trámites, etcétera, pues sean los más sencillos, con pasos los más cortos posibles, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, eso es lo que quizá tenemos que ir pensando en esos perfiles. Dentro de la administración tenemos que ir pensando que hacen falta esos perfiles, ¿no? O tenemos perfiles mucho más estandarizados, ¿no? Eso también en ese terreno hay que trabajar porque el mundo del trabajo en general está cambiando. O sea, eso lo sabemos todos, que todo lo que se refiere a los nuevos procesos digitales va a invadir prácticamente todos los sectores de la economía. Por tanto, eso es fundamental tenerlo en cuenta en todas las fases de intervención, el diseño, también la implementación, en la comunicación, etcétera, ¿no?
Y es fácil que las administraciones se adecúen a esos nuevos perfiles, porque a veces parece que las clasificaciones son como demasiado rígidas.
Bueno, yo creo que se está tomando conciencia del problema. Yo digo que a veces también nos fustigamos demasiado. Yo creo que se está tomando conciencia del problema. El problema está
lo cual
ahí,
es un paso siempre, ¿no?
El
detectar el problema.
Yo creo que se está detectando el problema. Bueno, en áreas determinadas se está avanzando. Naturalmente el tamaño importa. No le podemos pedir a un pequeño ayuntamiento que no tiene medios y lógicamente, habría a lo mejor que revisar efectivamente si tiene sentido que tengamos tantos ayuntamientos en determinadas áreas, a lo mejor hay que reducirlos, en fin, este es otro debate, pero claro, eso también tiene incidencia. Yo creo que se está tomando conciencia y como digo, desde el punto de vista digital no estamos tan mal, a veces nos justificamos mucho en esto, efectivamente tenemos que avanzar en ese campo que comentas, que realmente se generen nuevos perfiles, y que seamos todos conscientes de que este es un lenguaje que tenemos que aprender. Claro, el envejecimiento del personal de la administración no ayuda, porque naturalmente a medida que vas avanzando, o sea, la gente ya no quiere, es natural, es lógico, no quiere o ya se cansa de continuamente tener que aprender cosas y a medida que se acerca la jubilación el incentivo decae, ¿no?
Luego, sin embargo, sí que es verdad, también lo hemos comentado con Carmen y con Rosa, que la administración ofrece generalmente unas posibilidades de recualificación profesional y unos planes de formación que son punteros, o sea que también se podría hacer por esa vía.
Sí, bueno, sí, sí, esto sería, bueno, sería opinativo también, ¿no? La administración, digamos que bueno, te da una tranquilidad, pero a nivel formativo, pues depende de las áreas, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Depende del área en la que se produzca, ¿no?
Claro. Perfecto, pues José Antonio Díaz, muchísimas gracias,
bueno, pues,
hemos aprendido
gracias.
Mucho con esta charla y te llamaremos en otra oportunidad que surjan asuntos relativos a esto.
De acuerdo.
¿De acuerdo? Hasta
bien.
Luego.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana.
Pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Peleando por que se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas. No he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta es Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid que se estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
La verdad es que de la charla que hemos mantenido con José Antonio Díaz se desprenden muchos asuntos que podemos comentar con Carmen y con Rosa y comentarlos en poco tiempo tampoco es muy fácil, pero vamos a intentarlo. Carmen, bueno, lo primero de todo, que la mitad de las empleadas y empleados de la administración pública tengan más de 55 años quiere decir que se van a ir jubilando en los próximos 10-12 años.
Pues sí, en los 10 o 12 años nos quedamos sin función pública.
Claro.
Y suena prácticamente, vamos, porque estamos hablando de que en 10 años nos quedamos con menos de la mitad de la plantilla, ¿eh? De los 230.000 funcionarios que son ahora, se jubilan 108.000.
Claro.
Es el envejecimiento. Yo quería entrar porque el invitado, José Antonio Díaz, ha hablado de la seguridad social.
Bueno, en realidad se lo he sacado yo.
Ah, bueno, lo has introducido. Y a mí me gustaría plantear cómo tenemos la seguridad social, ¿eh? Y en qué condiciones están. porque de 31.700, casi 800 puestos de trabajo, ocupados solo hay 24.200. No está, no es, tenemos vacantes el 20, casi el 24%, se dice pronto, ¿eh? En 5 años se jubilan más de casi 6.500, es un 28% y pico, ¿eh? Y en 10 años nos se va el 64%. Estamos hablando de más de un tercio. Es cierto que hay que modernizar, es todo eso es cierto, pero lo primero que hay que hacer es introducir savia nueva. Y nueva me refiero por joven, y yo pongo en valor, como tú bien sabes, y ponemos siempre en valor la formación que se da en la administración, y en este caso en la administración del Estado. Los mejores técnicos informáticos salen de la Administración General del Estado.
Pues luego te diré, Carmen, bueno, es que te iba a decir eso, digo, porque luego luce muy poco.
Claro, claro. ¿Cuál es el problema? El problema es la equiparación salarial.
Ya.
La equiparación salarial. Y no estoy diciendo eso, pero hay una tabla salarial y sobre todo la Administración del Estado, que siempre nos hemos llamado el patito feo.
Ya.
Nosotros nos debemos a una negociación.
Carmen, dicho
muy
de otra manera, que se van al ámbito privado porque cobran más.
Exactamente. Las remuneraciones no tienen nada que ver unas con otras. ¿Por qué se privatiza y, como dicen modernamente, se externaliza? Que no es externalizar, es privatizar. Solo de la de calidad de cuando hablo de calidad, de todo es calidad, pero entenderme, ¿por qué solo se privatiza de algunas funciones los servicios informáticos?
No.
Prácticamente todos los servicios informáticos están privatizados. Te vas a otras áreas de trabajo y ¿qué se ha privatizado? El servicio de limpieza, mantenimiento, jardinería. Es curioso, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Pues esos son los datos que funcionan en la Administración General del Estado, por dar una pincelada. No quiero ni mucho menos acaparar para el Estado, pero es que es la que peor condiciones tiene en general, general.
Bueno, y en la comunidad, Rosa, tú que llevas más ámbito autonómico.
Vamos a ver, rejuvenecer las plantillas hay que hacerlo en todas las administraciones. Es algo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que aparte de que falta personal para cubrir las necesidades de los servicios, pues ya vamos teniendo una edad que no. En la Administración General lo venimos denunciando de forma reiterada, que falta plantilla, que la plantilla está envejecida, que más del 60% está en torno a más de 50-55 años, pero en las comunidades y en las administraciones locales también tenemos que rejuvenecer, pero para eso ahora intentaremos que una vez que se resuelvan todos estos procesos, se convoquen todas las plazas para unas por estabilización, por concurso oposición, cada una en la fórmula que le corresponda, por el tiempo que lleve, pero que salgan todas las oposiciones convocadas para que se puedan cubrir aquellas plazas que están vacantes. Y que es necesario, como he dicho al principio, que también hay que dar la oportunidad para que la gente joven se vaya incorporando a puestos de trabajo que no dejan de ser unos puestos que nos dan servicios a toda la ciudadanía y sobre todo en ámbitos muy delicados para situaciones de crisis. Ahora hemos vivido la pandemia, no hemos salido de la situación todavía del COVID, pero bueno, va evolucionando. Pero estamos pidiendo recursos en el SEPE, estamos pidiendo recursos en el INSS, estamos pidiendo recursos en la inspección de trabajo. Es que son ámbitos muy necesarios, la sanidad, los servicios sociales, que son ámbitos muy necesarios para dar cobertura a toda la demanda que la sociedad tiene y que nos está reclamando, porque tiene derecho a recibir esos servicios y las administraciones deben de demostrar esa sensibilidad.
Uy, que creo que hemos perdido la comunicación con Rosa. Vamos enseguida. A ver, Rosa.
A ver, ¿ahora me escucháis?
Ahora te escuchamos de nuevo.
No, que las administraciones deben demostrar sensibilidad para dar cobertura a esas plazas que al fin y al cabo lo que dan es un servicio a la ciudadanía. En momentos difíciles y en otros momentos menos difíciles, pero que generan un estado de bienestar que todas y todos nos merecemos.
Yo sí quería preguntaros muy brevemente, os pido un esfuerzo de síntesis, sobre la cuestión no solamente de la falta en números redondos de personal, pues nos comentaba Carmen en la Seguridad Social, por ejemplo, sino también en esos nuevos perfiles, si la administración es ágil a la hora de incorporar esos nuevos perfiles que necesita, por ejemplo, la digitalización. ¿Carmen?
Ah, sí, me toca.
Sí.
Sí, estaba esperando a que me dieras entrada, por si acaso era para la compañera. Sí, con brevedad, la administración, el empleado público, cuando pasa una plaza, no la pasa con cualquier examen, pasa un examen muy amplio, muy cualificado, y el personal que está en la administración, en general, en las administraciones, está cualificado y debe estar cualificado. Lo que hace falta es poner los medios, la capacidad, y dejar de elucubraciones y de pensamientos de externalización, como se ha dicho,
no,
el
pero,
sector público.
Pero Carmen, yo te pongo un ejemplo. Responsables de usabilidad, que son esos profesionales que velan porque los procesos que hacemos los ciudadanos a través de Internet sean fáciles. Esto la administración es ágil a la hora de decir, bueno, detectamos esta necesidad, vamos a poner en marcha un proceso de selección de este tipo de personal.
Sí, puede ser y debe ser ágil, porque hay capacidad, hay material humano y debe de haber material de trabajo. Con lo cual, sí, yo apuesto porque sí, hay capacidad.
Porque digo que aprovechando también, Rosa, este relevo generacional que habrá en los próximos años, sí que habrá también un cambio de perfiles, me imagino, ¿no? Es decir, que habrá perfiles requerirán menos personal y que eso se cubrirá con otros nuevos perfiles que van apareciendo en el mercado laboral y de los que también precisan las diferentes administraciones.
Hombre, las administraciones públicas se deben adecuar al desarrollo de la sociedad en general y adaptarse a cuál es la situación actual. Dicho esto, a veces, pues bueno, la forma de comunicarse con la administración de forma electrónica, yo reconozco que no facilita a todo el mundo esa comunicación, porque la sociedad, no tenemos una sociedad, sobre todo en determinadas personas por la edad, como se ha comentado antes, que tengamos un manejo de lo que es la comunicación electrónica. Mucha gente no sabe acceder a cómo tiene que registrarse, a cómo tiene que solicitarlo, y en este caso sí que yo creo que es necesario que se demuestre más sensibilidad. Las nuevas generaciones que se vayan incorporando van a tener más facilidad para esto, pero no solamente eso no va a ser responsabilidad de las personas que se vayan incorporando, sino que los gestores que tengamos sean sensibles a este cambio para facilitar la forma en la que se accede. Si encima hay menos gente, si no se puede tener una atención directa como muchas personas están acostumbradas, porque no es lo mismo mandar un correo electrónico o meterte en una sede electrónica a registrar un documento que tener una ventanilla a donde dirigirte para poder preguntar dudas.
Yeah.
Hay que ser capaces de compaginar ambas vías,
sí, claro.
Pero que desde luego la administración electrónica no sea un hándicap para que se aleje de la ciudadanía. Y al final esto repercute en la imagen que se da del personal, de los empleados y las empleadas públicas, cuando no son las personas que deciden en muchos casos, sino que son meras ejecutoras de las órdenes dadas.
Bueno, pues permitidme, porque aunque hoy es el día que hablamos de empleo público, cuando tenemos una oferta en el ámbito privado también le hacemos un hueco, aunque sea un miércoles. Y en este caso vamos a hablar de Cruz Roja, que necesita vendedores para el sorteo del oro. Y está gestionando esta oportunidad la empresa G Group, así que vamos a hablar con Cristina Llorente, que es... Mira que me gusta poco los nombres en inglés, pero es lo que hay. Branch Manager de Las Rozas. Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cómo traducimos Branch Manager?
pues al final es responsable de oficina. Ah, más fácil todavía. Pues
mira que con lo facilito que es decir responsable de oficina. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuántas personas se están buscando para vender esos números del sorteo del oro de Cruz Roja?
Eso es, pues sí, desde la oficina de aquí de G Group de las Rozas estamos buscando pues unas 50 personas, como bien dices, pues para vender el cupón de sorteo del oro.
Uh-huh. ¿Y qué requisitos precisáis de para esas personas que quieran optar a esta oportunidad?
Pues mira, los requisitos son muy fáciles, pues tener muchísimas ganas de trabajar, personas simpáticas, que sean personas resolutivas y con una buena capacidad de comunicación, que tengan seguridad en sí mismos y la verdad pues que sean personas responsables, porque al final, pues bueno, está atendiendo también Cruz Roja.
Claro, o sea que también hay que tener en cuenta la imagen, ¿no?, de Cruz Roja a la hora de dirigirse a los ciudadanos para venderles.
Correcto. Al final es un sorteo bastante importante a nivel nacional, el sorteo del oro.
Uh-huh. Y luego otra cuestión, porque habéis ido, no sé si desvelo algo que no debiera, pero ya sabes que soy periodista, que se ha ido reteniendo esta oferta porque se han ido mejorando las condiciones que ofertabais.
Sí, en principio, bueno, pues partíamos de unas condiciones. Bueno, finalmente se hace un contrato a tiempo parcial, en turno de mañana o en turno de tarde. El salario finalmente pues es eso, de 8 euros brutos la hora y la verdad es que, bueno, para la gente que tenga ganas de trabajar y de compaginar vida familiar o estudios con trabajo, con vida laboral, es una buena oportunidad.
Uh-huh. De cualquier manera, es un trabajo que de qué fechas a qué fechas se va a desarrollar.
Pues sí, acaba de empezar ahora, estamos empezando a reclutar ya gente y sería pues eso, desde ahora 25 de abril hasta mediados de julio más o menos, igual pues 20, 25, son 3 meses.
Y luego esos 50 puestos se reparten por toda la comunidad, por algunas poblaciones en concreto.
En principio son para toda la comunidad de Madrid. Tenemos diferentes barrios o distritos, pues ya tenemos, nos han pasado pues gente para Carabanchel, para Las Rosas, Atocha, etcétera. Son diferentes barrios. Y luego irán viendo también las diferentes posibilidades de abarcar en diferentes poblaciones que todavía no sabemos.
Lo digo porque he leído que en la medida de lo posible buscáis gente de las zonas cercanas a donde se produce el punto de venta, ¿no?
Sí, en principio todas las zonas que tenemos asignadas son los diferentes barrios que te acabo de comentar de Madrid. Según vayan ampliándonos más zonas y si se amplían, pues iremos buscando gente de la zona, eso es.
Claro. Perfecto, pues Cristina Llorente, responsable de la oficina de G-Group en Las Rozas. Muchísimas gracias.
A ti, Javier, por la oportunidad. Gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de proponerte oportunidades de formación. Empezamos con un curso de preparación de pedidos con radiofrecuencia y carretilla.
Mencionábamos hace unos minutos Cruz Roja, pues sigue latente porque este curso está organizado, como decíamos, por Cruz Roja en la modalidad semipresencial y está dirigido a desempleados mayores de 30 años. En una empresa de Torrejón de Ardoz se va a desarrollar la parte presencial del programa dedicada al módulo de carretillas durante 6 días. Además, incluye prácticas en empresas del 7 al 21 al 24 de junio. Comienza el próximo 4 de mayo.
Hay un certificado de profesionalidad de pintura decorativa en construcción.
Lo organiza la Fundación Laboral de la Construcción, en especial para trabajar dentro de este sector, principalmente en edificación, tanto en rehabilitación como en reforma, siendo, por ejemplo, pintores, empapeladores, jefes de equipo o estuquistas. Son 560
horas. Mira, para el diccionario,
de formación, que son los que hacen el estuco, las paredes de estuco.
Por sí, ya, con sí, agua sí. Y yeso.
Pero bueno, Andrea lo puede ampliar. Estos son 560 horas de formación que comienzan el 13 de junio.
Te está haciendo boicot al
ya
diccionario.
Ya lo explicamos ahora, no pasa nada. El viernes, pues que estén muy atentos, que habrá otros términos.
Vale. Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Sí, la Fundación Tomillo, dentro del programa social de formación en cuidados de Johnson & Johnson y Janssen, Cuidopía, así se llama, organiza este curso de 370 horas teórico-prácticas y más de 80 horas de prácticas en empresas del sector de los cuidados. Se desarrolla de junio a noviembre en turno de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la modalidad mixta.
Y hay un curso de competencias de los profesionales del tercer sector.
Una formación dirigida a trabajadores ocupados que deseen obtener las competencias precisas para realizar tareas y funciones adscritas a estos profesionales del tercer sector, además de evaluar y gestionar dichas competencias. Tiene una duración de 25 horas y comienza el 13 de mayo.
¿Qué te interesa? ¿Qué quieres los enlaces? Primero de todo, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas. Y si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 27 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hablamos con ellos la semana pasada, estábamos pendientes porque lo hicimos momentos antes de la asamblea que iban a celebrar. Son los miembros de la plataforma de médicos y facultativos no fijos del SERMAS de Madrid y tenemos ya convocatoria de huelga indefinida. Vamos a conocer los detalles en contacto con Cristina Tordable. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al final, el 9 de mayo, comenzáis las movilizaciones, ¿no?
En principio la huelga la estamos convocando, estamos ultimando los términos, pero sí, la idea es comenzar una huelga indefinida el 9 de mayo.
Y lo que no sé es si a partir de esa asamblea en la que salió esta fecha, desde la consejería se han puesto en contacto con vosotros para intentar por lo menos hablar.
Pues a día de hoy todavía ninguno de la consejería, ninguna persona se ha puesto en contacto con nosotros. Hicimos una asamblea en el Colegio de Médicos. Hemos estado haciendo otro tipo de movilizaciones y ayer, de hecho, hicimos una concentración en la puerta de la consejería y a día de hoy nadie se ha puesto todavía en contacto con nosotros.
Hay que recordar que el conflicto principal es por las próximas convocatorias de oposiciones dentro de la consejería que consideráis que van a suponer un terremoto para los diferentes servicios del SERMAS.
Exacto. Va a crear un montón de conflictos, va a deshacer muchísimos grupos de trabajo y muchas líneas de investigación que llevan los interinos de todos los hospitales de Madrid. Y no es por la oposición propiamente dicha, sino porque también hay una ley en la que salió a la semana de la salida de las oposiciones que están convocadas, pero a día de hoy no tienen fecha todavía, en la cual es una ley que nos beneficia a todos porque lo que hace es generar una fijeza a todos los temporales que llevamos desde antes del 1 de enero del 2016.
Ya. De eso estamos debatiendo mucho. ¿Cuál sería para vosotros la solución idónea?
Pues la solución idónea, primero, es que se paralice la oposición para que todas las plazas que han salido a esa oposición puedan ser liberadas y que todos los interinos o temporales que cumplan los criterios que marca Europa y que después ha marcado España con la ley IZ puedan consolidar con un concurso de méritos. Posteriormente, para reducir la temporalidad, aquellos trabajadores que lleven entre 3 y 5 años puedan realizar un concurso oposición que no es eliminatorio, y posteriormente todas las plazas que queden hasta el límite de las plazas de la oposición puedan salir de forma libre a oposición para aquellos médicos que lleven menos de 3 años.
Pero eso es en lo que está ahora mismo o debe estar la consejería, ¿no?
Al contrario, o sea, lo que ellos hicieron fue, una semana antes de que saliera esta ley que nos beneficia a todos, sacar un número muy aumentado de plazas que no estaban avisadas y que llevaban paralizadas las oposiciones desde 2018, que habían salido algunas convocatorias, pero el examen no estaba convocado, y una semana antes sacaron las oposiciones de casi todas las especialidades de medicina en Madrid para que no nos pudiéramos beneficiar en concreto de esa ley.
Ya. Bueno, pues seguiremos en contacto con vosotras, Cristina, y de aquí al 9 de mayo seguro que volvemos a hablar, a ver cómo van las cosas, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo. Carmen, ¿qué os parece la labor, la convocatoria de esta plataforma?
Bueno, pues nos parece adecuada en la medida, más allá de que, bueno, como sindicatos tenemos unos... unas posiciones, dijéramos, como más a estar en participación sindical y no en plataformas de ciertas reivindicaciones. Pero bueno, en lo concreto, creemos que el tema de del abuso de temporalidad en nuestra Comunidad de Madrid es tan excesivo, y la Comunidad de Madrid presta siempre a hacer lo contrario que puede marcarse en acuerdos generales o en acuerdos que pudieran llegar, con lo cual entendemos la situación de los médicos de esta temporales en esta situación. Nos parece alucinante que la Comunidad de Madrid actúe de esta manera tan tan poco recomendable, por no decir torticera, inadecuada para la temporalidad, y más de la mitad de los contratos que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid son temporales, ya, en medicina, con la que está cayendo.
Bueno,
acaban de despedir a todos los contratos COVID. Es que yo no sé a qué juega sabemos a qué juega el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero vamos, es impresentable cómo tenemos la sanidad en nuestra Comunidad de Madrid. Solo hay que pasarse por los barrios, que obviamente el gobierno de la Comunidad de Madrid y el consejero a la cabeza no lo deben de hacer, claro. Se quedan en su zona, lamentable.
Juega en casa cuando hablamos de estos asuntos, Rosa, que pertenece al mundo sanitario.
Vamos a ver, en la Comunidad de Madrid, como en todas las administraciones públicas, las personas que están trabajando con un contrato interino o eventual están con ese contrato porque las administraciones no han convocado las oposiciones necesarias, ¿no? Que hubiera sido adecuado, acertado y que hubiera evitado estos problemas. Es cierto que lo que tenemos que buscar, siempre desde UGT lo hemos venido pidiendo y hemos coincidido en general con comisiones en ocasiones en las que decimos que queremos seguridad jurídica, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica que te dice son las plazas que estén ocupadas, no, eso sí que lo establece así incluso el acuerdo y la propia ley. Las plazas que estén ocupadas, no las personas en concreto, sino porque puede haber una plaza ocupada por varias personas a lo largo de los años.
Yeah.
Entonces hay que buscar la seguridad jurídica, hay que buscar la estabilidad de las personas y, bueno, pues en base a la normativa que tenemos en cada momento. Antes teníamos el Real Decreto que firmamos en mesa general en el ámbito estatal, que se firmó en julio del verano pasado. A finales de año tuvimos la Ley 20, que es la que recoge cómo se va finalmente a convocar lo que no estuviera convocado previamente a partir de esta publicación, y en base a esto pues hay que estar vigilantes para que se cumpla escrupulosamente la ley, la normativa, y que afloren todas las plazas que cumplen los requisitos para hacerse fijos.
En fin, hoy vamos a hablar de otros asuntos de actualidad, pero los tendremos que dejar para la semana que viene, que tienen que ver con las guardias de los MIR, los descansos después de las guardias de los MIR, del ascenso en el SEPE y de la semana laboral de 4 días para algunos funcionarios en Lituania. De todo eso hablaremos la semana que viene. Rosa Carmen, un placer y que disfrutéis de los próximos días festivos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Hasta la semana que viene.
No nos olvidemos del Día Internacional de la Salud en el Trabajo mañana y el día 1
mañana,
de mayo.
Manifestación.
Mañana vamos a hablar de ello aquí en el programa, que nosotros tenemos programa todos los días. A partir de las 3 estaremos con todos vosotros hablando, entre otras cosas, del Día de la Seguridad en el Trabajo.